A todos, Buenos días. Valentín, ¿cuándo se pasa esto de los nervios cuando hay que predicar? Vaya tema. Tengo aquí otro. Gracias, Adri. Bendito seas, Señor. Qué bueno eres, de verdad, qué bueno eres. Eres increíble. Cantábamos, Señor, que toda la gloria es para ti, Señor. Y decía Valentín, el poder alabarte a ti, Señor, es gracias a ti, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque llenas nuestro corazón y haces que este día sea especial, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Qué bonito eres, Señor. Te pedimos que, por favor, que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tomes el control de mi vida, Señor, y que tú me hables a mí y a cada uno de los que aquí estamos, Señor, y que nos ayudes un poquito más a conocerte también, Señor. Pero que seas tú, Señor Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos. Amén. Vamos a Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tranquila, Patricia, que no es la misma del domingo pasado. No os conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que haya cambio en nosotros, en nuestra forma de pensar, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Conocemos la voluntad de Dios? Es una pregunta bastante importante. ¿Sabemos qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si me lanzara así al aire, ¿qué diríais? A ver, alguien que diga algo sobre cuál es la voluntad de Dios. Que crea Mercedes en él. Yo creo que es voluntad de Dios que Mercedes crea en él. ¿Alguien más puede decirme algo? Que llevemos el evangelio de todo el mundo. ¿Es voluntad de Dios sí o sí? Es voluntad de Dios que Mercedes crea en él y que en Arzúa se predique el evangelio. Es voluntad de Dios. Más, Jota, que estás con ganas. Que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Es voluntad de Dios sí o sí? Es voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es una pregunta clave para cada uno de nosotros, como individuos y como iglesia. Porque si sabemos eso, si sabemos cuál es la voluntad de Dios, podemos tener éxito o podemos fracasar. Podemos sentirnos realizados en nuestro día a día o podemos sentirnos frustrados, porque tú te imaginas que vives toda tu vida queriendo servir al Señor y después llegas a junto a Él y descubres que viviste una vida que sí, agradaba a Dios, pero que no era exactamente lo que Dios quería. No entraba dentro de su plan global. Puede ser un poco frustrante. Incluso hay personas que están viviendo ahí y se sienten frustradas porque no encuentran el encaje de su vida dentro de la voluntad de Dios. Y muchas veces podemos vivir eso, pasar años y haber conocido al Señor, venir a la iglesia, pero sin sentirse uno realizado, porque la realidad es que no encuentra ese encaje. Entonces sí, Mercedes, la voluntad de Dios es que todos lo conozcamos. Eso es así, la voluntad de Dios es que la gente proceda al arrepentimiento. Y tú puedes conocer al Señor y venir a la iglesia. Pero yo creo que eso solo no es toda la voluntad de Dios. Que se evangelice, es verdad, es la voluntad de Dios. Pero solo eso creo que tampoco es la voluntad de Dios. La Biblia habla de que voluntad de Dios es ser agradecidos. Antes le estábamos dando gracias a Dios, y es verdad. Hay personas que viven intentando una completa santidad porque piensan que esa es toda la voluntad de Dios para su vida, y es verdad, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Pero no creo que se limite solamente a vivir en santidad. Voluntad de Dios es que lo amemos. Y todo eso que es verdad, creo que es parte de otra cosa que es mucho más grande, que sí es la voluntad de Dios. Vamos a Efesios 1:10. Efesios 1, bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Empezamos en el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar la gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque él quiso, le dio la gana, el cual, su voluntad, el misterio de su voluntad, que nos dio a conocer porque a él le apeteció, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El misterio de su voluntad parece ser, según entiendo aquí, es que durante mucho tiempo antes de esto estuvo oculto y en un momento determinado él se lo revela, Dios se lo revela, y no era otro que reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y qué es esto de reunir todas las cosas en Cristo? Es un poco rollo, ¿no? Tanto las que están arriba como las que están abajo. Cuando vamos al principio de todo, cuando Dios crea el universo, crea el mundo, crea el hombre, Él anda en perfecta armonía con la creación y con lo creado y con las personas. Cuando dice de reunir, tú reúnes algo que está desunido, que se dividió, vuelves a reunir, a volver a unir. En un momento determinado, aquella unidad que era perfecta, Dios en relación con el hombre y todo lo creado, se rompe. Y esta creo que es la voluntad de Dios, que de nuevo todo eso se vuelva a juntar. Que Dios vuelva a tener relación con cada uno de nosotros y todos en conjunto hagamos un todo, que es el reino de Dios. Que todo eso se vuelva a dar de nuevo. Dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Una de las características que tenían era que era Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una de las características que tenía era que eran unidos. Hagamos al hombre conforme a como somos nosotros. Somos unidos. Hagamos al hombre de esa misma manera. Con la capacidad de poder estar unido a nosotros. Y dice que entonces crea al hombre. Vamos a Juan 17:21. En el 20, está orando Jesús al Padre. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús, vemos a Jesús aquí pidiéndole al Padre que nosotros seamos uno entre nosotros y uno en Él. Que haya un vínculo perfecto, que haya un reino con una cabeza que es Dios y con un pueblo que somos nosotros. Y esa es la completa voluntad de Dios, que eso de nuevo se vuelva a dar. Todo lo demás son partes de ese todo. ¿Por qué decimos que debemos evangelizar? Porque para ellos también es esa promesa de esa oración. Para los que no conocen a Cristo, que puedan pasar y venir y ser parte de ese uno en Cristo. ¿Por qué la santidad? Todo lo que hacemos tiene un encaje cuando empezamos a entender de que somos parte de un todo y que no somos individuos ni grupúsculos, sino que todos somos uno en Cristo. Tú y yo somos uno en Cristo. María y yo somos uno en Cristo. Y el último que acaba de creer en Cristo sigue siendo uno conmigo en Cristo. Y esto a veces que lo leemos podemos llegar a entenderlo, pero el vivirlo ya es algo diferente. El plan de Dios es que no hubiera problemas entre nosotros. Que fuéramos una sociedad sin problemas, que no hubiera envidias, que todos nos lleváramos bien dentro de ese todo que es el reino de Dios. Que no hubiera celos, que no hubiera críticas, que no hubiera rivalidades, que todo fluyera en amor y que todo fuera maravilloso. Ese es el plan de Dios, que no hubiera guerras. Eso no entra dentro de la voluntad de Dios. Que no hubiera hambre, no hay necesidad. Hay para todos. Que no hubiera nacionalismos. Y habla uno que era nacionalista. Y un día entendí que eso no era de Dios. Porque Dios quiere unidad, no quiere separación. Sí quiere diversidad, porque eso nos hace más plenos, más nos hace más como personas, pero no quiere que estemos divididos unos con los otros. No tiene sentido. Tampoco una unidad de cualquier manera en la que haya personas que estén manipulando a otras personas. El plan de Dios es diferente, es otro tipo de unidad, en donde no hay manipulaciones. En el plan de Dios no entran los corazones dañados. Lo que escuchábamos el viernes fue buenísima la predicación. Las cañas quebradas y los pábilos que humean no tienen encaje dentro del plan de Dios. Porque las personas no se hacen daño a las otras. No hay divorcios. No hay niños llorando porque no saben para dónde tienen que ir el sábado o el domingo. Ni hay otras personas que tienen que ir a abortar. Porque todo es orden. Y un orden que nos bendice a cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Pero resulta que en un momento determinado a alguien se le ocurrió rebelarse contra Dios. Y todos conocemos la historia, ¿no? Pero ¿tú te imaginas que nadie se hubiera rebelado contra Dios? ¿Cómo sería esto? Pero es posible eso. Y se va a dar un día. En el momento en que alguien se rebela contra Dios, lo que viene es división. El hombre se separa de Dios. El hombre se separa unos de los otros porque poco después vienen los asesinatos, uno se tiene que marchar, separarse de sus padres. ¿Sabéis la historia? Adán y Eva, sus hijos, se separan entre ellos. El hombre hasta aquel momento comía de lo que las plantas daban. Pero incluso en eso hay una separación. Ella tiene después también que empieza a matar animales. Problemas con la creación, con la serpiente. ¿Qué trae? División. Cuando uno se aparta de Dios, genera división. Lo bueno es que a Dios nada se le escapa. Y todo esto, Dios ya lo sabía de antemano. Antes de que pasara, Él ya sabía que iba a pasar todo esto. Ya sabía que el hombre iba a fallar. Él le había dado algo maravilloso al hombre y era que el hombre pudiera escoger. Que lo seguimos teniendo a día de hoy. Aún a riesgo y aún a sabiendas que por haberle dado este don tan grande que tenemos, el hombre le iba a fallar. Por eso Él se preocupa de mantener un pueblo santo para Él, que se llama Israel, del cual iba a hacer que naciera Jesucristo, que es lo que vamos y estamos ya celebrando desde ahora. Él, a través de ese pueblo que apartó para Él, trajo a alguien que nos trajo salvación. Pero muchas veces hablamos de salvación, pero ¿salvación de qué, no? Y salvación de vivir fuera de esa unidad que hay en Cristo, de este mundo perfecto que hay en Cristo. Salvación de vivir por la eternidad, apartado de esas bendiciones. Lejos del Padre, lejos del Hijo y de todo su reino. ¿Acaso hay salvación más grande? A veces nos conformamos porque a mí me salvó de las drogas. Vale. Pero otras personas ahí que no conocen a Dios también fueron libres de las drogas. No necesitaron a Jesucristo para ser libres de las drogas. Entonces a mí no solamente me salvó de las drogas, que sí también, sino lo que me salvó es de una eternidad. Eternidad es desde ahora hasta el infinito, sin Jesucristo. Desesperanzado, mientras viviera aquí, pero en tormento el día que falleciera. Y Él me arrancó de ahí, de ese otro reino con el cual nosotros tenemos lucha constantemente, para meterme en su reino. Con mis luchas y mis cosas mientras esté aquí. Pero ya siendo parte de un todo. Perfecto y maravilloso. Sí, es verdad que somos todos imperfectos. Pero por eso dice, soportaos los unos a los otros. Porque ya estamos a puntito de entrar allí donde todo es perfecto. Solo falta un poquito. Tenemos que aguantar un poquito más. Pero mientras tanto, sí ya podemos ir saboreando cómo es todo este asunto del reino de Dios. Porque Dios responde tantas veces a nuestras oraciones, Cuando hay problemáticas, sí, Él responde. Porque Él sigue velando para que tú te mantengas en unidad ahí dentro. Para que te sea más fácil el día a día. Yo recomiendo, aconsejo venir a las reuniones de oración. Dios sabe cómo yo llegué este lunes. Y Dios y los que estaban aquí saben lo que oré. Y Dios sabe cómo salí por la puerta cuando salí. Porque Él sigue cuidando de mí para que yo me mantenga, me siga manteniendo ahí en el reino, en unidad. Y Él contestó a lo que yo había orado. Este es el plan de Dios. Esta es su voluntad perfecta. Que todos seamos uno. Que todos nos mantengamos en unidad. Que todos nos cuidemos los unos a los otros porque te estás cuidando a ti mismo. Eres uno. Lo quieras ver o no lo quieras ver. Si lo ves bien, vas a estar entendiendo su voluntad y vas a estar moviéndote conforme a su voluntad. Y si no lo ves, el que peor lo pasa eres tú. Una, porque no vas a poder disfrutar como debieras disfrutar de lo que es estar en su reino. Otra es porque no estás viviendo conforme a su voluntad. Es un problema que muchas veces confundimos este asunto. Y no tenemos una visión global de cuál es el plan de Dios. Tenemos pequeñas visiones individuales. Por eso la oración de Jesucristo que hablábamos antes sigue sin estar contestada. Porque como dice el otro, cada uno va a la suya. Como decía Adona, ¿no? Aleluya, aleluya. Cada uno con la suya. Muchas veces pensamos, con que yo ande bien y mi relación con Dios esté bien, esto es suficiente. Y es más, incluso a veces levantamos muros. Y entonces levantamos un muro entre yo y la iglesia de Jesucristo. Pero ese muro no se levanta entre yo y la iglesia de Jesucristo. Ese muro se levanta entre yo, la iglesia de Jesucristo y Jesucristo. Porque es Jesucristo el que está del otro lado del muro junto con su iglesia. Porque Jesucristo no se está la mitad de un lado del muro y la otra mitad del otro lado del muro. Y entonces estamos ahí como peleando para cruzar el muro, para aquí, para allá. Pero no podemos disfrutar plenamente de lo que es Jesucristo. Porque Jesucristo también soy yo, también es Jota. Somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo. Cuando nos levantamos ese muro, a veces nos apartamos de lo que es la voluntad del Padre. Y yo entiendo que a veces lo natural es que se levante el muro, ¿no? Porque a veces, es verdad, nos hacemos daños entre nosotros. Porque como decíamos antes, no somos imperfectos. Entonces tú coges y dices, mira, sí, pero yo de aquí no paso para adelante porque no quiero sufrir. Pero si te pones a leer en el Nuevo Testamento, hay un montón de veces que habla de cómo relacionarnos los unos con los otros para que esto no pase. Y si pasa, para que se solucione. Lo que no puede ser es que uno esté dañado y levante un muro. En vez de coger, ir e intentar solucionar el problema. Y tenemos muchas formas de solucionar los problemas. A veces simplemente hay que ir al padre y orar por la persona que te causó ese problema y el padre te da la posibilidad de ver a la otra persona como él la ve y la capacidad de poder perdonar y se solucionó. No necesitas nada más. Pero a veces uno no llega a poder estas cosas. Pero hay personas en la iglesia que son capaces de escucharte y que no van a hablar con nadie, que te pueden ayudar a solucionar esa problemática. O también puedes ir a hablar con esa persona y decirle, oye, me hiciste daño. o adjunto el pastor, oye, pastor, como iglesia me hicisteis daño. Y yo he escuchado pedir perdón desde aquí, desde el púlpito, cuando la iglesia le hizo daño a alguna persona. No pasa nada. El tema y lo importante es que todos somos uno, y todos somos uno y debemos seguir todos hacia adelante juntos. No se puede quedar uno fuera, porque si no, va a tener que salir alguien a buscarlo, porque Jesús así lo dijo. Y así lo enseñó él, 99, y el que estaba afuera se fue a buscar. Entonces los muros no tienen razón de ser aquí dentro. De hecho, Jesús vino a derribar los muros que había entre los gentiles y el pueblo de Israel. ¿A causa de qué se rasgó el velo? Para que la gente pudiera entrar a la presencia del Padre. ¿Por qué se rasga el velo y por qué Jesús derriba muros? Porque no son necesarios. Dios desea unidad. Unidad entre nosotros y unidad con Él. Y mientras no entendamos esto, no estamos viviendo completamente dentro de su voluntad. Ya no hay judío ni griego, conocéis este texto, ¿no? Ahora todos somos uno. ¿Cuántas veces habla la Biblia de que somos un cuerpo? Un montón de ellas. Vamos a buscar Efesios 4. Os aconsejo leer Efesios esta semana, estos días. Habla muchísimo sobre este asunto. Versículo 8. Por quitar algo de toda esta carta. Por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a todos los que creemos en Él. ¿Vale? Y esto de que subió es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, aquí es a donde quiero ir también, aparte de que tenemos todos algún don, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea, entre nosotros, entre el pueblo, hay todo este tipo de personajes. Apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. ¿Vale? Pero todo tiene un propósito en Dios. No hay casualidades en Dios. Y Él sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, a fin de perfeccionarnos a los que no somos pastores, apóstoles, evangelistas, para que podamos trabajar en el ministerio, en la misión, en lo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que si tú quieres entrar dentro de lo que es la voluntad perfecta de Dios, Dios te dio habilidades, capacidades, dones, para que tú ayudes a que todo esto crezca y se desarrolle. Esa es su voluntad. Que el reino de Dios crezca, que se extienda. Y para eso es necesario que tú aportes en unidad. No como el llanero solitario. Porque en Dios no existen los llaneros solitarios. Todos somos uno. O sea que la voluntad de Dios no es, como escuchábamos antes, solamente que vivas en santidad, que también entra dentro del propósito principal de Dios. Porque la santidad es necesaria. ¿Para qué es necesaria la santidad? Para poder mantener la unidad. Porque si tú no te mantienes en santidad, separación de Dios y de su reino. aparte de que es necesaria para cuidarte, para protegerte, para que tu corazón no se dañe. Fíjate bien las normas, son para cuidarnos. Y el cumplimiento de ellas hace que nos mantengamos unidos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar, dar, unirse. Y muchas veces entendemos la santidad como, bueno, Dios es un Dios que es un dictador, que está allí arriba y tiene unas normas y es un caprichoso. Pero bueno, yo si quiero andar dentro de su voluntad, yo tengo que ser santo. Dios no es un dictador. Dios puso unas normas para que podamos mantenernos unidos y sanos. No es más que para eso. Porque Él no puede soportar. Y cuando metes la pata, vamos a ser sinceros, tú no notas como que te apartas de Dios, no hace falta que nadie te diga nada, tú no te notas que estás un poco más lejos de Dios. O solo me pasa a mí. Nos pasa a todos cuando metemos la pata ahí. Y queremos volver a entrar a donde estábamos antes de meter la pata, pero tenemos que pedir perdón. Si no pedimos perdón, no, como que no sigue fluyendo. Ese fuego que había dentro tuyo como que se apagó un poquito. ¿Me pasa a mí solo o os pasa a todos? Dios quiere unidad. Quiere estar contigo. Quiere volver a caminar contigo, andar por allí, por el Edén. Tranquilamente. Eso era su plan. Y sigue siendo su plan. Y es posible en Jesucristo. Por eso necesitamos vivir en santidad. Entonces piensa que amar. Claro que es necesario amarnos. Habla la Biblia que es el vínculo perfecto, es la unión perfecta que tenemos entre nosotros, es el amor. Porque si yo te amo a ti, ¿cómo te vas a poder separar de mí? Si yo te amo a ti, tú vas a querer estar conmigo. Y si tú me amas, voy a querer estar contigo. Pero si me pegas una torta, bueno, voy a querer estar contigo, pero tengo menos ganas. Porque me quiero proteger, ¿no? Es normal. Pero el amor es el vínculo perfecto, es lo que nos mantiene unidos. Yo estos días escucho a mucha gente, porque sabéis todos que vendo en el mercado, ¿no? Y tienes que llevar algo para regalar. Yo no llevo nada para regalar, que a mí nadie me regala. Tío, pero tenemos que empezar el círculo en algún momento. Porque, claro, ¿qué te va a regalar si no sueltas un duro? Pues el amor es igual. Pues si tú no amas, ¿cómo quieres que te amen? Tienes que amar y unos te morderán la mano, pero otros te amarán. Pero lo que sí está claro es que si tú amas, te vas a mantener unido a mí y a todos los que estamos aquí. Pero para amar hay que ser generosos, ¿eh? Hay que abrir el corazón. Hay que arriesgar. Y es complicado, ¿eh? Y todos aquellos que llevamos palos sabemos bien lo complicado que es. Porque tenemos miedo a que otras veces nos muerda la mano. Pero hay que arriesgar. Así que no es solo que seamos uno con los que estamos aquí. Es con todos. Es con todos, porque esos que están pasando por ahí en el coche, en la rotonda, el plan de Dios también para ellos es. No tiene un plan para nosotros y otro plan diferente para ellos. Yo no entiendo a Dios de esta manera. No entiendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz de esa manera. Yo creo que murió absolutamente por todos. Pero ahí sí entra el propósito de Dios de ir y hablarles. Ir y amarlos. Ir e invitarles al domingo al culto de Navidad. El plan de Dios es un mundo diferente al que estamos viviendo. Lo que pasa es que nos vendieron la moto y lo tenemos un poco distorsionado. Pero no os conforméis a este siglo. Que no te vendan la moto. y renuévate en tu entendimiento. Cambia tu forma de pensar. Porque entonces comprobarás cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere vivir en ese reino? Solo un tonto. O un egoísta, o un orgulloso. No quiere vivir en ese reino. Pero si piensas lúcidamente, ¿qué hay mejor que eso? No sé si podemos entender esto. Pero lo que sí sé es que vienen unas fechas muy buenas para practicarlo. Que Dios os bendiga.